de Western Union en Cuba. Está por ver ahora qué mecanismos implementará el régimen castrista para la circulación interna y compra en dólares en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y con respecto al mismo coronavirus, el Ministerio de Salud de México informó el miércoles 10.335 casos adicionales de coronavirus y 858 muertes más en el país. El número oficial de infecciones es más de 1 millón. La cifra de muertos, más de 103.000. Los funcionarios de salud han dicho que el número real de infecciones es probablemente significativamente mayor. Mis queridos amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un programa en el que ningún evento humano de relieve nos es ajeno. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las noticias como son. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Las Noticias como Son. Hoy día de Acción de Gracias. Les saluda José Luis Ramos y aquí está, como siempre, junto a mí, Amado Gil.
Hoy pues vamos a tener un programa muy especial. Hoy es Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, que se le llama pues al Día de Thanksgiving, o sea que traducido al español pues es precisamente dando gracias, Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Un día, yo diría que de los pocos días aquí en este país donde realmente se estila tenerlo a uno en familia, reunirse la familia. Un día muy bonito, un día muy bonito, y nosotros pues queremos prácticamente hacerlos partícipes a ustedes allá en la isla, allá en Cuba, donde esta tradición, por supuesto, no existe. Ninguno de nosotros teníamos idea lo que era pues Thanksgiving. Teníamos idea hasta que no llegamos por primera vez aquí a los Estados Unidos.
Así pues, en este programa especial tendremos el placer de estar junto a ustedes nuevamente José Luis Ramos, Amado Gil, y nos acompañará también el padre Santiago Mateu. Y esto será después de conocer tanto ustedes como nosotros la historia de por qué el Thanksgiving Day, o el Día de Acción de Gracias.
No podemos hablar de este día si prácticamente no conocemos por qué se instauró este día en un momento determinado en la historia de los Estados Unidos.
Pues se preguntarán y se preguntarán, ¿y por qué el Día de Acción de Gracias?
Efectivamente.
Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, fue celebrado por primera vez en 1621 por los pobladores de la colonia de Plymouth, conocidos peregrinos que procedían de Inglaterra buscando libertad de credo y defendiendo su manera de adorar a Dios. Sin pensar en lo que les deparaba el destino, se establecieron en Holanda. Posteriormente decidieron zarpar hacia la colonia Virginia, pero una tormenta los sacó de su ruta y llegaron a instalarse al norte de Plymouth, Massachusetts. Cuenta la historia que llegó a sus vidas un indio llamado Squanto. Squanto, que fue tomado prisionero en 1605 y llevado a Inglaterra, donde aprendió a hablar inglés, regresó a América 9 años después, donde fue capturado por el capitán Thomas Casa, un comerciante de esclavos que hacía distinción a su nombre. En Málaga, España, Squanto es comprado y rescatado por frailes locales, quienes lo introdujeron en la fe cristiana. Desde aquel momento, Squanto debió prepararse para el futuro, pues en 1619, un año antes de la llegada de los peregrinos, Squanto regresó a su tierra, donde encontró a su tribu devastada por una plaga misteriosa. Squanto vagó 12 meses para encontrarse después con los colonizadores de Plymouth, quienes estaban en una situación similar, necesitados de alimentos para sobrevivir el crudo invierno. Squanto les enseñó a pescar anguilas, a distinguir entre las hierbas, las comestibles y las curativas, a refinar el jarabe de Acre, el modo indio de sembrar maíz y calabazas, alimentos que los mantendría sanos, aunque sin dinero. Para mejorar su situación económica, Squanto les enseñó a obtener pieles de castor, las que eran bien remuneradas. Con cada una de estas acciones, elevaron sus producciones. Los peregrinos establecieron buenas relaciones con las tribus vecinas y para dar gracias a Dios por la buena cosecha se reunieron para celebrar juntos en una gran fiesta donde compartieron venado, pavos silvestres, manzanas, arándano, calabazas y camotes, entre otros vegetales. Desde 1621 hasta 1863, esta fiesta se celebró esporádicamente y en distintas fechas, aunque por ser una celebración religiosa, algunos gobernadores consideraban decretarla como una fiesta especial. Pensaron que era interferir en los asuntos religiosos. El presidente George Washington había emitido una proclama en 1789 creando un día para dar gracias al Señor, para lograr de una manera más especial que el pueblo se regocijara después de haber recogido el fruto del trabajo. Pero fue el presidente Abraham Lincoln quien decretó el feriado nacional de Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias durante la Guerra Civil. Así nació esta fecha histórica de Estados Unidos. Desde entonces, el cuarto jueves del mes de noviembre, las familias se reúnen para compartir los platos favoritos de la fecha. Pavo, papas, boniato americano, salsa arándano, pan de maíz y dulce de calabaza, entre otros.
Y bueno, pues ahí tienen ustedes la historia de lo que es Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, que se celebra todos los años el cuarto jueves del mes de noviembre en los Estados Unidos, un día como hoy.
Cómo no, pues bienvenido entonces el Padre Santiago Mateo y feliz Día de Acción de Gracias hoy jueves.
Igualmente para ustedes y para todos los que nos oyen, que quizás no participan, pero también nosotros queremos llevarles en este programa un poco de lo que se vive aquí, un poco de lo que estamos viviendo en este hermoso día.
Cómo no, Padre Mateo, escuchando esta historia, la narración del Día de Acción de Gracias, yo creo que la primera pregunta sería, la situación de estos peregrinos que llegaron a Estados Unidos, según hemos podido escuchar, procedentes de Inglaterra buscando libertad de credo, y su manera sobre todo de orar, de adorar a Dios, ¿tiene alguna similitud a la historia de muchos de nosotros los cubanos?
Sí, yo creo que este país es un país de peregrinos. Este es un país, como escuchamos y como sabemos por otros medios, este es un país de inmigrantes, de peregrinos que han llegado acá. Hay muchos que han luchado porque esos hombres y mujeres que llegan como con el significado que tiene el desarraigo de la tierra cuando llega uno a otro lugar, yo creo que hay muchos que se han dedicado a esto. Yo creo que hoy, cuando se habla de los que llegan a este país y de la acción de gracias por este país, nosotros los cubanos tenemos siempre algún motivo más. Yo creo que peregrinos llegaron en muchas etapas, peregrinos hemos venido en muchas etapas, y hubo una etapa de peregrinaje que llegaban irlandeses, etcétera, y llegaban japoneses, etcétera, y lo recibía un cubano, un gran hombre cubano. Se me ocurre que un motivo que tenemos nosotros de enorgullecernos hoy es por el padre Félix Varela, ese gran cubano que consagró su vida aquí en Estados Unidos, casi toda, a recibir a los peregrinos que llegaban, a esos peregrinos que llegan, como decía, como llegamos todos desarraigados y tristes, y el padre Félix Varela les daba consuelo. Yo creo que en la historia de esta nación y de los peregrinos se amplía con este ejemplo y con esta advocación de Félix Varela.
Ahora, sería interesante, padre, y usted, solamente no como sacerdote, también como ser humano, como persona, a usted tiene que haberlo impresionado cuando vio por primera vez al llegar a los Estados Unidos, que no hace tantos años, por suerte, bueno, pues usted tuvo que ver en algún momento la primera celebración de Thanksgiving. Quizás después José Luis pueda poner su anécdota, yo la mía. ¿Qué le pareció a usted cuando conoció esta fecha en los Estados Unidos?
Sí, yo tuve la suerte de verla una vez, de vivirla, de disfrutarla una vez como visitante. Después regresé y ya después otras veces la he visto después de mi estancia definitiva aquí en este país. Es un día hermoso, yo considero que es el día en que todo el mundo está de acuerdo. El día en que todo el mundo se pone de acuerdo en una acción, en un gesto, dar gracias. Es un día que tiene como un clima diferente. Hay muchos otros días hermosos, por supuesto, pero para mí este lo es más. Este no está contaminado con la actividad comercial, que quizás le choque un poco a uno cuando llega por acá, pero de todas maneras es un día que tiene una magia, un clima especial. Y yo creo que, yo pensaba la primera vez que lo vi, se cantan muchas loas, se dicen muchos elogios de este país, y para elogiar este país, pues, se toman consideraciones económicas, se toman consideraciones sociales, etcétera, sean válidas o no. Yo creo que es una de las grandezas de este país es este día precisamente, en que todo él se pone en función de dar gracias, con todo lo que significa la riqueza que significa en el hombre dar gracias, ponerse dependiente, ponerse sencillo, ponerse pobre delante de Dios para decirle gracias. Esa es una de las grandezas más grandes de este país, que va por sobre otras medidas que quizás tomen algunos, pero para mí esta es una de las principales.
Yo creo que sí, que tanto el Día de Acción de Gracias o el Día de la Natividad, el 25 de diciembre, para nosotros los cristianos, los católicos, reviste una importancia extraordinaria. Claro, yo primero pongo el 25 de diciembre y después el Día de Acción de Gracia. Pero Padre Mateo, el Día de Acción de Gracia tiene algo muy significativo también. Y no sé, me parece, después de tantos años viviendo por aquí, por Estados Unidos, así Amado Gil, y ya usted también, ¿cómo es un día que acoge a la familia para reunirse? Yo creo que es el único día del año en que verdaderamente la familia se sienta en una mesa a cenar.
Yo creo que sí, es el día familiar, es el día de mirarse la familia cara a cara, tomarse de las manos y decir gracias. Y yo creo que es importante este día, yo decía que todo el mundo está de acuerdo, porque por ejemplo, la natividad del Señor no la celebran algunos que son creyentes en Dios, pero no creen en Jesucristo. Es amplia la familia judía en este país, que no celebran entonces la natividad del Señor, tienen sus fiestas religiosas otros días. La mayoría de este país cree en Dios, en las diferentes religiones. Hay otros grupos que entonces no tienen la religión que cree en Dios, en el Dios nuestro. Pero bueno, es la inmensa mayoría los que sí se unen porque acepten a Cristo o no. Y en Cuba saben todos, porque sí se puede distinguir esto, los grupos religiosos son pocos. Los únicos que no celebran por acá, como saben en Cuba, es, y respetamos cualquier mentalidad, son los testigos de Jehová que no celebran ninguna fiesta organizada por el ser humano. Pero en este día hay más concertación para unir, además de ese aspecto que tú decías tan hermoso, que la familia se reúne en sus casas. En este día de hoy todo el mundo pregunta qué va a hacer tu familia, cómo va a celebrar tu familia, porque se sobreentiende que es la fiesta, sí, la familia reunida que da gracias.
Claro, hay detalles que incluso decía Mateo, que es el Padre Mateo, que es el único día no comercial, pero no obstante, es tanta la cantidad de personas que viajan en los Estados Unidos que por supuesto los que ganan son las agencias de viaje y las líneas aéreas, pero hay que decirlo de esta manera, y viajan tantas personas, posiblemente es el día en que más, o sea, el fin de semana antes o el miércoles antes, ayer o en este fin de semana ahora que viene, es el fin de semana donde más se viaja, por una sencilla razón. Las personas, aquí hay muchas personas que las familias, por ejemplo, tienen un hijo que vive en Nueva York, el otro vive en Washington, y la mamá retirada y el papá retirado viven en Miami, pues los hijos viajan a Miami o los padres viajan a esos estados, a esas ciudades, a reunirse todos.
Incluso podemos ver también aquí, en el caso de colombianos, Claro. En el caso de puertorriqueños que viven parte de su familia en Estados Unidos, y cómo o se trasladan a ese país o trasladan a su familia aquí a los Estados Unidos.
Bueno, y a mí lo que no me acaba de gustar es el guanajo.
El guanajo relleno.
el pavo que le dicen aquí, pero el guanajo relleno.
¿A usted no le gusta el pavo?
No, yo me como el jamón. Tú sabes que en la mesa generalmente se hace un jamón ahumado, un jamón al horno, y entonces también se hace un guanajo o un pavo, como le llaman aquí, un pavo relleno. También se sirve con puré de papa, mashed potato, como se le dice en Estados Unidos, puré de papa con una salsita, es como un gravy, ¿no? Una salsita.
Boniato americano.
Boniato, el pastel o el cake que se come es un cake de calabaza.
Muy sabroso.
Sabrosísimo, pero yo prefiero comerme generalmente el jamón. Ese es más o menos el plato o los platos
pero
típicos.
Curioso, ¿sí? Lo curioso es que los cubanos siempre, no vamos a decir metemos la pata, ¿no? Sino cubanizamos la cosa. En algunos lugares los americanos preparan ese pavo que ustedes decían, y el relleno del pavo es como especie de un pan o algo de eso, ¿no? El cubano lo rellena con picadillo.
Bueno, no.
Además de ese puré de papa que tú dijiste y eso, en casi todas las casas de los cubanos por acá que se reúnen con mucha alegría a celebrar y tienen su pavo, además tienen un congrí. Por supuesto, y tostones y esas cosas, ¿no? Porque de todas maneras, siempre hemos hecho de nuestra cultura, trasladamos las cosas a nuestra cultura.
Y qué decir, perdóname, José Luis, qué decir, padre, de los que ya son sumamente exagerados y en vez de rellenarlo con picadillo, pues se ponen un pernilito de puerco en la mesa de vez en cuando, ¿eh?
Claro, sí, porque también el pavo, por aquel signo, para no contradecir, pero de todas maneras, el puerco, el picadillo y las cosas nuestras y el congrí está en la mesa también.
Muchos se preguntarán, padre Mateo, si esta es la única o mejor forma de darle gracias a Dios, de agradecerle a Dios por todas las cosas, por la vida, por la familia, por la salud, en fin. ¿De qué forma podemos decirle a un cubano, o cuál sería la mejor forma para ese cubano, un día como hoy también no acoger como suya esta fecha, pero sí hacer un alto en su vida para reflexionar? ¿Cuál sería la forma más bonita de darle gracias a Dios junto con esta gran nación?
Yo creo que lo primero es buscar los motivos por los cuales tenemos que darle gracias a Dios. Y aun en los momentos más difíciles de la vida, en los momentos de más carestía, siempre uno cuando escarba y profundiza, encuentra motivos para darle gracias a Dios. Yo creo que le podemos dar gracias a Dios primero por la vida, porque nos dio el don de la vida, y después por tantas otras cosas que, a pesar de que los humanos que están alrededor nuestro tratan de quitárnosla, Dios nos la sigue dando, porque Dios sí que no prefiere a unos y otros, porque cuando el sol sale, sale para todos. El aire que respiramos nos oxigena, nos llena a todos. Y cuando las estrellas lucen en el cielo por la noche, lucen para todos. Y ahí tenemos unos motivos grandes para darle gracias a Dios. Nosotros también, en la situación que se está viviendo en Cuba, también hoy podemos vivir y encontrar muchos motivos para darle gracias a Dios por esa experiencia que nos ha tocado vivir como cubanos, que ha sido una larga historia triste, pero una historia que en definitiva nos ha enriquecido y nos va a enriquecer más. Yo veo la historia así, porque no son dos historias, la historia del hombre y la historia de Dios, sino una historia junta. Y aun en los momentos más difíciles, nosotros, si revisamos bien hoy, vamos a mirar al futuro y decir: Señor, algún momento te daremos gracias por esta etapa, porque ciertamente hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que se vive con lo esencial. Hemos aprendido que se vive en solidaridad. Hemos aprendido que si hoy nos queremos reunir, como hacen los que viven en este país, y queremos reunirnos para brindar con algo, podemos brindar con lo que sea y compartirlo en nuestra mesa sencilla. Quizás no sea un pavo, ni el picadillo, ni el pernil de que hablábamos, pero que la necesidad compartida nos ha ayudado a compartir lo poco que tenemos, y también eso nos sirve para, sin resignaciones, esto no quiere decir que esta acción de gracia sea una resignación para decir debemos seguir así, no, debemos avanzar, debemos buscar siempre mejor, lo mejor para el ser humano, pero encontrar tantos motivos por los cuales levantar los ojos al cielo hoy y todos los días y decir, gracias Dios mío por todo lo que nos das.
¿Pero tiene que marcarnos un día especial en el calendario para darle gracias a Dios?
Yo creo que la acción de gracias es una oración, un modo de acercarnos a Dios, que es un modo privilegiado. No solo al acercarnos a Dios, cuando nos acercamos a las otras personas, a veces nos acercamos pidiendo, a veces nos acercamos relacionándonos nada más, pero qué hermoso es cuando la persona acostumbra a mirar al otro y decir gracias. Cuando uno dice gracias, parece como que se empequeñece, parece como que está diciendo al otro, dependo de ti, pero al contrario, se crece. Se aumenta porque se aumenta en sencillez, aumenta en humildad. Por eso, la acción de gracia, este es un día que estos países lo marcan para muy especialmente al unísono unirse en esta acción de gracias. Pero esto es una acción que debe ser de todos los días. Decirle al amanecer, gracias Señor por este día que nos das, como quien firma un cheque en blanco. Gracias te doy por lo que va a venir, porque en Dios se puede tener esa confianza así. Y al final del día decir, gracias, Señor, por lo que me diste.
Se hace difícil hacer esto en Cuba, Padre Mateo. Usted trabajó durante muchos años dentro de Cuba, evangelizó durante muchos años, prácticamente toda su vida dentro de Cuba. ¿Se hace difícil en medio de las dificultades del pueblo cubano poder quizás hacerse esos planteamientos, dar esas gracias? Gracias, Señor, por lo que me diste, por lo que me vas a dar. Gracias, en definitiva, yo diría, por darme la vida, que es lo más importante, porque si no tengo la vida, no tengo nada. Si no tengo la vida, ni tan siquiera puedo sufrir. Pero ¿se hace difícil eso dentro de Cuba?
Yo creo que los que han descubierto que eso puede hacerse cada día, los que miran a su alrededor y han descubierto lo que es la acción de gracia, esos son los que van a salvar a Cuba. Esos son los que de dentro y de fuera van a salvar a Cuba, porque van a darle estas cosas profundas que son las que se necesitan para salvar un país. Yo creo que más que la economía, van a salvar a Cuba los que vivan esta experiencia profundamente y la transmitan a los demás. Esta experiencia de acción de gracias, que repito, no es la resignación pasiva, sino el situarse delante de Dios y decir, Señor, en Cuba se han usado, se han escuchado muchas figuras que han ido a cantar a Cuba. En Cuba se conoce a Alberto Cortés, se conoce sobre todo un gran trovador argentino también, que se llama Facundo Cabral. ¿Recuerdan? Desde Cuba lo escuchábamos.
¿Cómo no? Claro que sí. Tristemente fallecido Facundo Cabral. En paz descanse, claro.
Recuerdo una anécdota importante de él. Nos cuenta él que tenía su esposa, su hija. Dieron un vuelo en un avión y él supo que ese avión había caído y no había sobrevivientes, pero no le constaba o no quería que le constara que ellos estaban en la lista de vuelo. Llegó corriendo al aeropuerto de donde habían salido, y cuando le enseñaron la lista de vuelo, allí estaba el nombre de su mujer y de su hija. Él cuenta que se arrodilló y dijo, gracias Señor, tú eres el que manda, tú eres el jefe. Esos son ejemplos que nos dan personas que viven muy relacionadas con Dios, viven muy cerca de Dios, y nos hacen en estos momentos decir, yo también puedo dar gracias, tengo grandes dificultades, pero puedo dar gracias.
Padre Mateo, vamos a hacer una pequeña pausa de solamente minutos y vamos a continuar aquí en este programa especial de Las Noticias Es Como Son, dedicado al Día de Acción de Gracias. Repito, con el Padre Santiago Mateo, José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. No muevan el dial porque ya regresamos después de esta pausa aquí en Radio Martí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son. Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en las noticias como son. Les saludamos nuevamente José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil. Y estamos conversando en este programa especial de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracia. Estamos conversando con el Padre Santiago Mateu, sobre todo conversando, como lo venían escuchando ustedes en la primera parte, estamos hablando sobre los valores que hay que defender a pesar de las dificultades, a pesar de los malos momentos, los valores que en definitiva van mucho más allá de la pobreza y va mucho más allá de cualquier situación que uno enfrente. Los valores humanos son mucho más importantes. De ese tema estamos hablando en este programa especial de Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos y por supuesto que ya escucharon ustedes la historia en la primera parte del programa y que también un poco que queremos llevarle a ustedes esta situación. José Luis, continúa tú en definitiva con el Padre Mateu.
Padre Mateu, el significado de la familia se ha perdido totalmente, no solo en Cuba, sino en todas partes del mundo. ¿Qué importancia reviste tratar de restituir nuevamente la familia, de compartir, de sentarse, de hablar? No sé, me gustaría que usted reflexionara junto con nosotros y nuestros oyentes en relación a esto tan valioso, tan lindo como es la familia y cómo poco a poco se va perdiendo pues ese encuentro, sobre todo en amor, pero en una mesa, a la hora de comer, a la hora de cenar, o a la hora también de compartir las penas y las alegrías.
Yo creo que hay una crisis de valores en Cuba. En el mundo hay una crisis de valores y cada lugar la tiene según el medio en que se está viviendo, el sistema que vive, la filosofía, etcétera. En Cuba hay una gran crisis de valores porque en Cuba se ha tratado de vivir sobre todo la colectividad en detrimento de la persona humana y de la familia. Yo creo que por eso en Cuba hay mucha división familiar. Esa división ha sido muy fomentada. La división familiar ha sido muy fomentada y siempre que hablamos de división en Cuba pensamos, sí, porque hay unos en Cuba y otros fuera. Hablamos de la división geográfica, esa no es la peor. La división peor es la que hay dentro de Cuba cuando se han tratado de enfrentar por problemas ideológicos los padres con los hijos con los padres y hermanos contra hermanos. Yo creo que esa es una crisis grande de valores que va junto con otras crisis que hay en Cuba, crisis ética en general. Hay una crisis moral, una crisis ética en general. Esa crisis de valores pues abarca también, como decíamos, la familia y ha habido gran división en la familia y ha habido gran separación familiar. Yo creo que esa es una de las cosas que es las instituciones más serias en Cuba. Cuando digo estas instituciones, estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de las logias, estoy hablando de todos esos que decía ahorita que quieren salvar a Cuba, se preocupan mucho por la familia. Yo creo que todos esos que luchan para que haya derechos humanos en Cuba, esos activistas que son más o menos viven una vida misionera, una vida con una radicalidad sacerdotal, esos en Cuba que han luchado y luchan porque se cumplan los derechos humanos, uno de los derechos fundamentales por los que luchan ellos es porque se vive en familia, porque la familia se rescate el valor que ha tenido siempre y se puedan sentar en una mesa mirando primero el valor del encuentro, el valor de la presencia juntos y después mirar qué hay sobre la mesa. Yo creo que es importante eso, que muchos hay dentro de Cuba que se han dado cuenta de esta crisis que hay, pero no solo para comentarla ni para lamentarla, porque cuando nos ponemos a lamentar los problemas que hay en Cuba, en este caso o en tantos, somos como un poco fatalistas y un poco resignados. Yo creo que esa palabra no existe en un vocabulario que quiera ser verdaderamente creador. No hay que aceptar que las cosas son así para a partir de ahí comenzar a luchar. Yo creo que ver esta cuestión así es decir, ¿y qué podemos hacer? Pero cada uno, tú, el otro que nos están oyendo desde Cuba, ¿qué podemos hacer para rescatar la familia? Y rescatar la familia con cosas pequeñas, con esas cosas, de, como decía, encontrar el valor de la reunión alrededor de la mesa sin mirar demasiado y sin lamentar lo que hay arriba de esa mesa. Quizás no sea, repito, como hablábamos ahorita, ni un pedazo de pavo, ni un pernil, ni el picadillo, pero eso que nos hace reunirnos alrededor de la mesa y decir, gracias Señor, gracias porque estamos en familia.
Padre, yo creo que incluso más allá de lo que es la mesa para comer, que muchas veces en Cuba pues ni tan siquiera hay qué comer en la mesa, y es una realidad cruda, pero es una realidad que se está viviendo en Cuba en este momento. Yo creo que el concepto de familia se debe, y es la pregunta que le hago, ¿no? Por lo menos que reflexione sobre esto, se debe incluso buscar ese concepto, revivir o revalorar esa, lo que es la familia como tal, no solamente a la hora de la mesa, no solamente en un día como puede ser hoy o como puede ser el día el 25 de diciembre o el 1 de enero o qué sé yo cuál día, sino hay que buscarla desde otro ángulo, desde otro punto, porque pues llama la atención y lo han dicho muchas personas dentro de Cuba. La familia cubana está rota, la ruptura de la familia cubana data de hace muchos años, data desde, no lo digo yo, lo han dicho otras personas, desde que comenzaron a surgir las escuelas al campo, el servicio militar obligatorio, muchachitos de 15, 16 años de La Habana, los llevaban a Oriente, los de Oriente los llevaban a Pinar del Río. Después de eso, pues vinieron no solamente ya la escuela al campo, sino la escuela en el campo, donde esos muchachos pasaban sus años, digamos, de formación juvenil, 12, 13, 14, 15 años, lo pasaban fuera de sus padres, veían a sus padres cada 45 días, un fin de semana, los que estaban en Isla de Pinos o en Isla de la Juventud. O sea, me parece que el problema de la familia en Cuba es gravísimo, porque ahora las generaciones que tienen ya los 20 y tantos, los 30 años, que son las generaciones, digamos, más maduras, esa edad madura entre 30 y 40 años, quizás están heredando el problema de los años 60, los años 70. Por eso me imagino, o quiero que usted reflexione, que no es solamente ni un día, es buscar el concepto de familia de otra forma, además, por supuesto, del Día de Acción de Gracias o el 25 de diciembre.
Sí. Yo creo que es, sí, ampliar el concepto para cada día, para todos los momentos en la vida de cada uno, y ampliar también el concepto de familia. Está la familia de sangre, ¿no? Está esa familia por la cual debo luchar, esa familia que se me ha puesto al lado, que la vida me ha puesto al lado, y por la cual yo tengo que luchar y con la cual tengo que caminar por este mundo. Pero existe también otros tipos de familia, la familia, lo que eran los barrios en Cuba. Eso sistemáticamente ha tratado de ser destruido, porque cuando se ha instaurado un sistema de comités de vigilancia, ha sido para dividir esa familia que era el barrio, que los mayores recordamos que así era, porque los cubanos somos familiares con los que viven al lado nuestro, con esos valores nuestros que decimos ser servicial, etcétera. Un CDR, un comité de defensa, ha tratado de destruir eso, porque el Comité de Defensa tiene como principal objetivo la vigilancia, así decían los letreritos, la vigilancia, vigilarse unos a otros, y destruía eso. Yo creo que destruye también el concepto mismo de familia cubana. Hemos sido enfrentados unos contra otros. La familia ampliada, lo que es la familia cubana, ha sido deteriorada en grado sumo. Hay ejemplos así que nos vienen a la cabeza, que son claritos, que han puesto que los cubanos estemos unos contra otros. A los orientales los han llevado para Cuba, para La Habana, en acciones de policiales, etcétera. Han llenado esos pueblos occidentales de estos de Oriente en acciones de policía, etcétera. Ese modo de ser tan desagradable. Y después se les ha dicho palestinos y le ha puesto ese mismo mote el mismo sistema. O sea, hay una división en el país que no la hubo antes. Antes, yo recuerdo, y no quiero decir que todo lo de antes fue mejor culturalmente, pero antes cada región tenía su talante. Cada región, un pinareño tenía esa gracia del campesino, que cuando escuchábamos alguno así, alguien haciendo de campesino por televisión, etcétera, con esa riqueza del lenguaje y esa picardía del campesino, pues era sobre todo la fraseología y el argot del campesino pinareño, y así los de cada región del país, y así los orientales, con su forma de hablar peculiar en las diferentes formas. Y eso era la riqueza que daba. Ahora se ha hecho toda una mezcla, porque como tú decías, los de un lado se han ido para el otro, y así se han ido por el servicio militar, por los trabajos, etcétera. Pero en vez de unir esto, lo que ha hecho es dividir, porque como vemos en este caso de los ya tristemente mencionados, y que el pueblo se hace eco de eso, el pueblo se ha hecho eco de llamar palestino a los hermanos que traen de Oriente obligatoriamente, yo creo que eso ha hecho que se divida la familia cubana, y eso es también otra cosa por la que hay que luchar. La familia cubana que también ha querido cortarse con los que salen fuera, y se ha tratado de decir y de desacreditar a los que viven fuera, y todo lo malo que ocurre en Cuba se le quiere echar la culpa a los que viven fuera, sobre todo en esta región. Y de todas maneras, somos todos hermanos, porque somos de una misma patria, vivamos donde vivamos, somos la familia cubana.
Bueno, para dar gracias vamos a hacer una muy breve pausa para escuchar precisamente Te doy gracias, el Salmo 138 de Perla Moré.
Efectivamente, continuamos aquí pues en este programa especial de las noticias como son. Programa especial porque hoy es el día de acción de gracias. Hoy es el día en que se le dice gracias, Dios mío, por todo lo que me has dado. Nos acompaña pues como siempre en estos programas especiales el padre Santiago Mateo y por supuesto aquí José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Hay que dar gracias a Dios, es lo que nos ha dicho el padre Mateo, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todos los problemas, a pesar de las tragedias como la anécdota o quizás el testimonio de Facundo Cabral, que cuando su esposa y su hija murieron en un accidente de avión y él pudo constatar que ya por fin era cierta esa tragedia, pues dijo: Señor, tú eres el que manda, gracias.
Padre Santiago Mateo, ¿sería bueno instituir en Cuba un día de acción de gracias? ¿Qué significado tendría esto para los cubanos?
Sería un día bonito, así que algún día todos nos pongamos de acuerdo y dediquemos un día al año a eso que debemos hacer, repito, todos los días, pero solemnizarlo, porque estas cosas, en la vida hay que aprender a solemnizar algunas cuestiones de ellas. Solemnizamos, y nadie critica, que un día de las madres honremos a esa que honramos todos los días. Por eso vemos que las religiones tratan de hacer eso, solemnizar aspectos que se han de mantener siempre, pero que hay un día en que lo dedicamos a refrescar esto, a profundizar esto, y qué bueno sería que ese gesto de la acción de gracia que tanto nos enriquece, también pudiéramos instituirlo un día, pudiera ser este día u otro. Por ejemplo, en Canadá también hay un día de acción de gracia que no es exactamente este día, es a principios del mes de octubre, o mediados del mes de octubre, pero también la nación se reúne a dar gracias, con los riesgos que tienen todas estas cosas humanas. Estamos hablando, y estamos hablando de no cosas perfectas, estamos hablando, todo lo humano tiene riesgo de no ser perfecto y siempre poder ser perfectible. Para algunos en estos días, pues, uno ve tristemente que algunos hablan no del Día de Acción de Gracias, sino el Día del Pavo, porque el significado del pavo ha pasado a ser el total de la fiesta. Pero yo creo que, de todas maneras, estos errores no nos hacen abjurar de un sentimiento que hay que tener y de un día que, repito, que se solemniza. Y se solemniza con algo que es tan importante para el ser humano como es comer, que no es solamente el ingerir alimentos para mantenernos biológicamente, sino ese momento de compartir. Y todas las religiones, el hecho de comer tiene su ritual, tiene su solemnización, porque ese hecho, nosotros, el ser humano come, así como comen también los animales, comen, pero el ser humano hace esto, lo solemniza, lo personaliza, cuando hace de estos hechos, que hacen otros también, pero los hace sociables, los hace, y entonces también le pone en ellos el ingrediente de su relación con Dios. Por eso al comer se reza, al comer también se conversa, y en estos países vemos cómo eso se cultiva tanto, porque se invita a comer una persona, pero no solamente para comer y alimentarse y llenarse, sino para compartir. Aquí, cuando se invita en todos los días del año una persona a un restaurante, pues se invita también para participar, para socializar, y ese gesto se hace solemne. Hoy ese gesto se hace para darle gracias a Dios, y con la comida se le da gracias a Dios.
Esta celebración, Padre Mateo, usted hablaba que no es sola de Estados Unidos, y así es. Les recordamos a nuestros oyentes y les informamos, sobre todo, que también otros países como Grecia, Italia, China, Egipto y Canadá, además de Estados Unidos, tienen algún momento en el año para festejar, o sobre todo para celebrar, el Día de Acción de Gracias.
Para que tengan una idea los radio oyentes en Cuba, esta nación grande, porque es grande, tanto en territorio como en millones de habitantes, como en tecnología.
Como en otras cosas.
Y en otras cosas, muy grande. Pues se paraliza prácticamente. Tal es el punto que la televisión, que posiblemente es una de las televisiones más, digamos, más prolíferas que pueda existir en cualquier país, me refiero a la cantidad de programas y canales que existen. La televisión en los Estados Unidos hace programaciones especiales. Por ejemplo, tengo aquí algunos detalles. Dice, esta fiesta se aprovecha para hacer grandes reuniones familiares, lo que hemos hablado. Dice, por la mañana se acostumbra a ver por televisión el gran desfile de Macy's. Esto es en Nueva York.
Una, o sea, gigante tienda.
Exactamente.
Que tiene cadena por todo Estados Unidos.
Y creo que fuera los Estados Unidos también. Esto incluye carrozas, bandas, muñecones, muñecones para los niños, me refiero, de todo. Aquí se hace de todo, y esto es transmitido en cadena nacional por todos los Estados Unidos, y se hace precisamente por la tradición de que la familia está junta. La familia amanece generalmente ese día ya junta. Las amistades, porque en el caso de mi casa, por ejemplo, no solamente nos reunimos la familia, también, digamos, los amigos más íntimos, pues generalmente comparten o compartimos ese día. También se hacen juegos de fútbol, o sea, que es el deporte nacional aquí, además de la pelota, el fútbol americano, me refiero, se hacen juegos especiales el día de Thanksgiving en la tarde. ¿Por qué? Porque la familia está junta y entonces se le quiere dar quizás el deporte más importante que hay en los Estados Unidos, que es el fútbol americano. Pues se hace un juego el jueves en la tarde, que nunca se juega un jueves, se juega este mismo día. Bueno, en el caso de hoy, bueno, pues se está jugando, ¿no?, a esta hora, pero te digo, se hace tradicionalmente. O sea, me parece que es uno de los días, así como hemos estado diciendo, que realmente a nosotros, los cubanos, que llegamos aquí, que en nuestro país no era costumbre, realmente la palabra, en el caso mío, es nos impresiona.
La familia acude sobre todo temprano a la iglesia también a dar gracias a Dios, y algo muy significativo este Día de Acción de Gracias es que todo está cerrado.
Sí.
Está cerrado el supermercado, Es extraño verlo cerrado.
Sí, señor. Cerrada, las tiendas grandes cierran también. O sea, como decía, yo creo que el padre Mateo lo resumió al principio del programa. Es uno de los días donde se pasa de lo comercial, o sea, del mercantilismo exagerado a veces que existe en los Estados Unidos, se pasa realmente a la parte íntima del ser humano.
Para muchos aquí en Estados Unidos, pues marca el principio ya de la época navideña. ¿Por qué? Porque mañana comienzan oficialmente las ventas de Navidad.
Exactamente.
Entonces, eso que decíamos, que hoy no hay actividad comercial, se destapa mañana, ¿no?
Exacto.
Se considera, y algunos me decían, que la economía de Estados Unidos se mide por las ventas del viernes después de Thanksgiving, ¿no? O sea, ya mañana comienzan las ventas, de tal manera las ventas, porque aquí se procura en Navidad que cada uno haga su regalito al otro, ¿no? Y esa costumbre que se ha perdido en Cuba, porque ¿qué se va a regalar? Claro. Pero este, el día después de Acción de Gracias, pues la gente ya sale a hacer sus compritas para la Navidad y empiezan ya los lugares a armar los todos los adornos navideños, que cuando uno llega a este país los encuentra ciertamente apabullante, apabullante en el sentido positivo. Esos adornos de esas tiendas, esas calles y esos lugares donde especialmente adornan para Navidad, que es importante que esa fiesta del nacimiento de Jesucristo repercuta así en la sociedad cuando se entiende bien.
Padre, es un día también, o es un día al cual podemos llamarle a los cubanos a reflexionar, a perdonar, a reconciliarse.
Sí, también. Yo creo que no se puede dar gracias a Dios, porque fíjate, el Evangelio mismo lo dice. Si tú vas al altar a presentar tu ofrenda, y tu ofrenda siempre ha de tener un contenido de acción de gracias, si tú vas, tú tienes que primero reconciliarte con tu hermano. Sobre todo hoy, pudiéramos, si estamos reflexionando y diciendo que este es un día sobre todo en que se enaltece y se lucha por la familia, este día de hoy sería bueno para decir qué pecados he cometido, qué faltas he cometido que van en contra de la familia, qué cosas he hecho que atentan contra la vida de la familia. Y quiero decir la familia en sentido más amplio, como decía desde el principio, no solo la familia de sangre, la que lleva el apellido, sino la familia de mi pueblo, la familia de mi cultura, la familia de mi país. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha afectado esto? Entonces después la acción de gracias a Dios será más plena.
Como no, yo creo que, bueno, pues con eso ya podemos ir concluyendo, Padre Mateo, una reflexión por parte suya, una reflexión como cubano, como sacerdote, y sobre todo una reflexión de acuerdo a los tiempos que hace ya muchos años viene viviendo el cubano.
Sí, yo creo que pudiera ser ahora para ustedes, para todos los que nos escuchan al lado de allá, que es el otro lado de un mismo pueblo, una invitación a todos dar gracias. Y como decía tantas veces, dar gracias porque todos hemos nacido y somos oriundos de esa patria cubana, de esa isla que tanto sufrimiento ha tenido, pero que tanto brilla en el mundo. Nosotros darle gracias a Dios, una invitación a dar gracias a Dios por nuestra condición de cubano, por tantos valores que hemos cultivado, que se han cultivado nuestros fundadores, los fundadores de la nación hasta acá, y que a pesar de todo no se han podido destruir. Todos esos valores hermosos que lleva el cubano y que transmite por todas partes. Dale gracias a Dios por nuestra música, esa música que ustedes decían, esa música que a veces a algunos les parece ruidoso, pero esa música que es esa unión en nosotros de toda esa tradición africana y toda esa tradición española, esas dos filosofías fuertes que han hecho de nosotros ese pueblo que no se rinde, ese pueblo que sigue viviendo y que sigue de todas maneras viviendo la alegría de su condición. Yo creo que una invitación a todos a dar gracias y un empeño de hacer cada día nuestra patria mejor y que esa acción de gracia nos comprometa a luchar para convertir a nuestro país en lo que debe ser, luchar porque cada uno sea alguien hermano, el que esté al lado, que sea verdaderamente nuestro hermano. Todos, por eso, debemos darle gracias a Dios.
Muy lindo realmente, Padre Mateo. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera ponemos punto final a este programa Las Noticias Como Son. Gracias a usted, Padre Santiago Mateo, por habernos acompañado y aconsejado a todos de qué hacer en este día tan lindo en Estados Unidos y en el mundo entero. A nombre de José Luis Ramos, mi colega, y el mío, Amado Gil, a todos ustedes, muchísimas felicidades. Que tengan, lo podemos decir, que tengan un lindo día de Acción de Gracias.
Según ha reportado esta propia emisora, nuestra querida Radio Martí, más de 200 sacerdotes y laicos cubanos presentaron este martes una carta abierta en la cual reclaman al régimen una solución y a las autoridades religiosas su mediación ante la huelga de hambre que mantiene un grupo de activistas del movimiento San Isidro que se encuentran sitiados en la sede de esa organización en La Habana Vieja. Creo que más importante que nada de lo que yo pudiese comentar acerca de estas importantes declaraciones es que tú conozcas, al menos parcialmente, lo que estos valientes servidores de la fe han dicho sobre este caso. Aquí van, pues, algunos fragmentos. Nosotros, cristianos, para ser coherentes con las exigencias del Evangelio de Jesucristo, que proclama la dignidad de todo ser humano como un valor absoluto, y enraizados en los más profundos sentimientos de cubanía, expresamos nuestro deseo de que los sucesos que acontecen en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana no acaben en un desenlace fatal. Algunos tenemos posiciones políticas semejantes a las de los miembros del movimiento. Otros estamos en desacuerdo total o parcialmente con sus ideas o con sus modos de expresarlas. Pero todos estamos convencidos de que el hostigamiento, sea coordinado o permitido por los agentes del orden, no es solución, afirman. Estos católicos abogan por una patria en la que se pueda pensar diferente y manifestarlo, y condenan las respuestas de descrédito o ridiculización, y agregan: nos duele que los mítines de repudio, tanto en vivo como a través de las redes sociales, parecen incrementar su presencia e intensidad cuando deberían sepultarse para siempre en la historia de la patria. Por otra parte, apelan a los obispos de Cuba. A nuestros pastores y autoridades religiosas pedimos su ayuda como mediadores hasta donde les sea posible y les aseguramos nuestro apoyo y sustento en la oración, añaden. Más allá de simpatías o partidismos políticos, estas son las sensatas voces de la justicia, el patriotismo y el sentido común. Yo, como cubano y como católico, les doy las gracias a estos sacerdotes y laicos por haber dado esta hermosa muestra de fidelidad al Evangelio y de amor a Cuba. Quiera Dios que los que debieran escucharlos lo hagan. Cuba espera y Cuba no aguanta más.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las reglas para las convenciones de los partidos.
En la Convención Nacional del Partido Político, los delegados nominan al candidato presidencial. Los delegados opinan acerca de quién debe ser el presidente, pero ellos no pueden votar por quien quieran. Las reglas indican que la mayoría de los delegados están obligados a votar por el candidato elegido en su estado o distrito. Un pequeño número de delegados están capacitados para votar por quien quieran. En el Partido Demócrata, a estos delegados se les llama superdelegados. En la primera ronda de votación, la mayoría de los delegados están atados a un candidato. En las rondas posteriores, la mayoría de los delegados son libres para votar por su candidato preferido. Una vez que el candidato recibe la mayoría de los votos de los delegados, es declarado el ganador. Poco después, cada candidato elige a un compañero de fórmula y las campañas en todo el país se preparan para la elección general a principios de noviembre.
Los Estados Unidos elige.
Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de